porque su ira dura solo por un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Como parte de nuestra adoración, te damos las gracias, Señor Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu amor y de tu gracia. Vamos entonces también a orar por los necesitados que se encuentran en esta lista. Ya Dios sabe en la eternidad pasada que estas personas necesitaban de oración, y también sabe nuestro Dios que nosotros íbamos a orar por estas personas, por todas las que están en estas listas, por todos los miembros de las familias que están aquí y por todas las personas que están necesitadas de oración en este momento. Entonces, Señor, estamos también reunidos para pedirte por los enfermos que hemos escrito en esta lista y los que hemos hablado en estos momentos. Te pedimos por su salud y por su bienestar, por su curación y por su paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra, para que tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo tu corazón, para que vean tu gracia incomparable. Te pedimos como nuestro Creador que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, entonces las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a continuar entonces ahora. Esta mañana estuvimos viendo el versículo 5-8. Vamos a continuar con ese versículo en este momento de Juan, pero vamos a de nuevo a repasar, comenzando con Juan 4:47. Ya estamos avanzando bastante. Hoy vamos a terminar de ver unos 3 versículos más, o sea que estamos avanzando bastante en este estudio. Vimos pues que cuando este oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, te sientes antes que muera mi hijo. Ya vemos que le dijo Señor aquí, y eso nos da a entender que esta persona era un creyente, ya había creído en el Señor Jesucristo, porque le dijo curios, y curios es una palabra que se utiliza para deidad nada más. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: ve que tu hijo vive. A la 1:00 p.m. le dijo esto, y vamos a ver que el hombre creyó en la palabra de Jesús, creyó que su hijo había sido sano, se calmó completamente. Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que una vez que nosotros creemos en las promesas de Dios, vamos a sentir una calma extraordinaria. Si nos aferramos completamente a lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a tener calma y paz. Y esto fue lo que pasó en este hombre. Se puso en camino, cuando dice se puso en camino a hacer lo que tenía que hacer en Caná. Vemos que en Caná seguro que le hicieron una gran recepción, porque era un jefe del rey, y en Caná pues lo han debido tratar muy bien. Cuando va un dignatario de un lugar a otro, créeme que no llegan a un hotel normal, llegan a la casa de las personas poderosas. Y este hombre lo deben haber atendido muy bien, y vimos que se quedó hasta la mañana, hasta más o menos las 9:00 a.m. desayunando muy sabroso, y después partió rumbo a Caná. Entonces vemos que la acción continúa en el versículo 51. Mientras descendía, todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Ya vemos que aquí desciende por una montaña para llegar a Capernaum. Entonces les preguntó a qué hora comenzó a mejorarse, y le dijeron: ayer a la 7:00 a.m. le dejó la fiebre. La 7:00 a.m. es la 1:00 p.m. Entonces vimos que esta persona se demoró 24 horas antes de llegar, o sea que se quedó en Caná. Entonces, y creyó con él toda su casa. Ya vimos que de la manera que está puesta en el griego, quiere decir que no fue en ese mismo momento que creyó toda su casa, sino está haciendo una recopilación de tiempo el verbo. O sea que no lo está dando en una forma cronológica, sino estamos viendo del punto de vista de resultados. El resultado de esto fue que toda la casa creyó. ¿Por qué? Pasó lo mismo con la mujer samaritana, y lo vamos a ver ahora con este hombre que cargó su cama. Él manda a la persona, y la persona es la que se encarga de dar el evangelio. Es la gran comisión. Él cree y hace que las demás personas en su casa crean, y todas las personas en su casa creyeron. Entonces también hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Después de esto había una fiesta de los judíos. Esta fiesta era la fiesta, una fiesta especial de ellos. Ya ahorita se les voy a decir cuál fiesta era, porque sale dentro del versículo. Entonces entra él en esta fiesta, era la fiesta de la Pascua, perdón, era la fiesta de la Pascua cuando entró nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús se vio a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. Ya hemos visto cómo era ese estanque, era un estanque de agua intermitente, un manantial de agua intermitente lo alimentaba, y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo en ese día de la Pascua. Entonces, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y ya vimos de lo que esto hablaba de estas personas. En la parte espiritual hablaba de personas que estaban ciegas, que no veían a nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, no veían la luz. Se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Ya vimos que el versículo número 4 no existe en el original, para nada, no existe. Ya hemos visto que esto era algo que tenían ellos como una, no solamente como tradición, sino como la bendita palabra esa que se me olvida de superstición. A mí no sé por qué se me olvida esa palabra, es que como que no la uso mucho. Las supersticiones que tenían ellos, de que creían que cuando el agua se movía, ya habían corrido la bola de que había un ángel que venía y le hacía así con el dedo al agua y se movía, entonces ellos, el que caía primero al agua era el que se sanaba y no tenía que ver nada. Vemos que eran paralíticos las personas que estaban, llevaban años en parálisis. Por ejemplo, este hombre de 38 años de parálisis, ya los músculos los tenía debilitados completamente, estaban atrofiados, no se podían mover, otros eran ciegos. ¿Cómo se iban a empujar a esa gente? Habían 500, 600 personas en los 5 pórticos. Entonces era muy difícil, pero tenían esa tradición y esa superstición extraordinaria de que pensaban que se iban a ser sanos por eso, y eso no existía. Eso se lo añadieron para explicar la superstición, y en el versículo número 7 sale la superstición. ¿Cuál era la superstición de entonces? Entonces se encontraba ahí un cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años, y cuando Jesús lo vio tendido y supo que había pasado tanto tiempo así, le preguntó. Ya nuestro Señor Jesucristo lo había sabido en la eternidad pasada, esto no era nada nuevo para él. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre, y en su deidad ya lo sabía. Él sabía que este hombre iba a estar ahí, y le pregunta, ¿quiere ser sano? Siempre dándole la abolición al individuo, o sea, él no hace porque es Dios y conoce, no le va a hacer las cosas a él así nomás, sino que le pregunta. Y nosotros, claro, ya sabemos la respuesta obvia, él va a decir que sí, pero de todas maneras se lo pregunta, aún sabiendo cuál era la respuesta. Así es Dios con nosotros. Dios es un caballero, Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Nosotros ni presiona tampoco, ni hace milagros presionando. Entonces le respondió el enfermo, Señor, curios, aquí está, ya el hombre es creyente. Parece que también estuvo aquí la conversación y le dice curios, ya le había dicho Señor a él, ya era creyente. Siempre hace nuestro Señor Jesucristo los milagros después que la persona había creído, no para que la persona creyera, o sea que no lo ponía como un garrote, te curo si crees. Ya la abolición ya no funciona de esa forma. Entonces la traducción correcta de este versículo es, no tengo a nadie que me tire en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo otro desciende antes que yo. Entonces Jesús no se metió en eso. En el versículo número 8 lo deja que él hable, ni siquiera se lo menciona. Lo único que le dice es, levántate, toma tu cama y anda. Las mismas palabras que le dijo al centurión, de paso. Aquí le está diciendo que el hombre se fuera a hacer lo que tenía que hacer, en otras palabras. Entonces, vemos que estas cosas suceden de una forma en que ya nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Y va a utilizar a este hombre para ser su vocero en Jerusalén. Ahora vamos a ver estas leyes famosas del Talmud. Ya vimos que Talmud era una vasta recopilación de tradiciones judías relativas al Antiguo Testamento y abarcaba todas las ramas de la vida judaica, la vida civil, moral, filosófica, jurídica y médica, así como la religiosa. Habían una serie de escritos verbales, la Mishná, que tenían, se pasaban una cantidad de información extra bíblica, no estaba en la Biblia, pero llegó a tener una fuerza bíblica. Llegó a tener tal fuerza que, es más, ya echaban al lado la Biblia y solamente se iban por las tradiciones, se iban por lo que ellos habían escrito ellos mismos. Más de 600 leyes adicionadas a la palabra de Dios. Yo siempre les he hablado de eso. Hoy vamos a ver unas cuantas de esos tabúes que tenían ellos para el día sábado, que era una cantidad de tabúes tremendas. Existe una ley con relación al sábado, que una persona no puede cargar su cama el sábado bajo pena de muerte, que el que cargaba una cama lo podían apedrar y lo podían matar, según esto. Vemos pues que en el versículo 8 entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Eso fue lo que le dijo. Una vez que se levanta, tiene el máximo poder muscular este hombre. O sea que, ustedes imagínense por un momento, una persona que lleva 38 años en una situación de atrofio. Sus músculos no servían. Y no solamente le dice levanta, sino que toma tu cama y anda. Vemos que la cama no es una cama, no se van a creer que es una cama como las de hoy en día, que es un camón así, porque no. Sino más que todo era como un colchón rústico, pero pesado, era un colchón rústico donde tenía que estar porque no se podía mover, que tiene que ser solamente como un objeto en el piso tirado nada más, porque no podía, no tenía ningún movimiento esta persona. Entonces vemos que el hombre y recupera exactamente todo su tono muscular y tiene suficiente fuerza para caminar y para no solamente caminar sino cargar, o sea que está utilizando casi todos los músculos de su cuerpo. Entonces, a pesar de haber estado atrofiado por 38 años, entonces Jesús le está diciendo que cargue su cama en el día sábado. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo no sabía que era el día sábado? Definitivamente que sí. El rey del sábado, él es el Dios del sábado, que el sábado fue hecho por él. Entonces en el día de él puede hacer eso, y ahora vamos a ver lo que dice el sábado. Jesús le hubiera podido decir: levántate y ve a la ciudad y mañana vienes y recoges tu cama, porque es contra la ley cargar tu cama en el día sábado. Se lo hubiera podido decir, ¿verdad? Cuando él no le dice eso, le dice: levántate y carga tu cama. O sea, esas leyes del sábado no tienen que ver nada con la palabra de Dios, son adicionadas. La religión adiciona una cantidad de leyes impresionantes. Hoy día, dentro de las mismas iglesias, hay una serie de tabúes extraordinarios, tabúes que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere que nosotros reposemos, que estemos descansados, no que estemos cargados. Cuando la religión aprieta, cuando la religión se mete en el cristianismo, entonces todo el mundo está obligado a hacer algo. Obligado. Si no lo haces, no estás bien y te excomulgamos y te ponemos ridículo, te ponemos al final. Es como lo hacían en clases. Te ponemos un sombrerito burrito, volteate y ponte contra la pared porque te portaste mal. En otras palabras, no tiene que ver nada con eso. Nosotros somos hijos de Dios y Él quiere nuestra felicidad. Él no quiere que nosotros estemos cargados para nada. Él es el que nos quita la carga a nosotros. Entonces, no tiene que ver absolutamente nada con las gracias. Entonces, el legalismo es una cosa impresionante. Todo lo que hacen ellos es legalismo, eso de sobrecargar a la gente, y pseudo espiritualidad. Creen que son espirituales porque están llevando estas cosas a cabo. No tiene que ver nada con la espiritualidad. Nosotros sabemos que la espiritualidad, para ser espirituales no tenemos que hacer nada, es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos de Dios es un regalo. Para entrar a la espiritualidad solo confesamos nuestros pecados, haciéndonos de qué, de una promesa que Él nos ha dado a nosotros, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia, nos reinstituye al caminar cristiano, y no tiene que ver nada con la apariencia externa. No tiene que ver con que me siente de una manera o de otra manera. Y Jesús entonces no va a alimentar los tabúes de la religión, no lo va a hacer, se rehúsa. Y por eso le dijo: toma tu cama y camina, sigue caminando. De la puerta de las ovejas al templo hay un gran tramo, quiero que sepan. Y este hombre caminó todo ese tramo y toda la gente lo vio. Imagínense, en el día sábado cargando, con el miedo que lo tenían a los fariseos: venga, el cojo este, ¿no es este el que estaba ahí? Miren, está caminando y está con una cama arriba. O sea, que fue impresionante. Entonces, va directamente y va a entrar en acción de gracias cuando va al templo. Y se va a meter en un gran problema por hacer eso. Un problema grandísimo. ¿Con quién? Con la religión. La religión no tiene parte con la gracia. Para nada. Es agua y aceite. No se mezclan. Entonces, en el versículo 9 dice: y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. La escritura lo pone muy claro ahí para que nosotros sepamos. Entonces vemos cómo es que ve el legalismo y la religiosidad este grandioso milagro, porque es un milagro extraordinario. Este milagro hablaba de qué, del Mesías, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Están felices porque alivió a este hombre que estaba por 38 años paralítico, del sufrimiento de este hombre. De ninguna manera, para nada, estas personas no lo veían así. En Juan 5:10 dice: entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado. Se usa en el griego, se utiliza el participio presente perfecto. O sea, el tiempo es perfecto, sanado en el pasado con el resultado que permanece sano. Y la voz pasiva lo recibió por la gracia, no se lo ganó ni se lo merecía. La voz pasiva recibe la acción del verbo. O sea que él estaba tranquilo y alguien se lo dio. Y el participio sigue el patrón de los milagros de Jesucristo. Jesucristo sigue haciendo milagros. Entonces le dicen al que había sido sanado: es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Entonces lo criticaron. El legalismo siempre critica la gracia, siempre. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que ustedes conozcan más la palabra de Dios y más sientan todo lo que Dios ha dado, todo lo que tenemos viene por la gracia de Dios, más van a ser perseguidos por los legalistas, más, porque son personas que están apegadas, son personas que están en la religión. Y él de frente les contesta en el versículo 5:11: pero él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Él no sabía ni quién lo había sanado, este hombre, de paso. No sabía. Más adelante lo va a saber, porque Jesucristo lo va a buscar en el templo y lo va a encontrar. Entonces, Yo quiero que vean esto. La frase "toma tu cama y anda" la dijo Jesús. Jesús mismo le dijo, toma tu cama y anda. Y ellos todavía no saben quién fue que se lo había dicho a este hombre. Además, en la respuesta del el ex paralítico, ahora, porque ya no es paralítico, ahora les dice, el que me acaba de sanar. Y cuando le dicen esto, los fariseos, en vez de preguntarle, ¿sanar de qué? No, a ellos no les interesaba. A ellos lo que les interesaba es que tenían la mente como un caballo así, que solamente veían sábado cargando cama, nada más, no veían nada más. Y para ellos fue una cosa tremenda. Entonces, no le preguntan, ¿sanado de qué? ¿O qué pasaba contigo? Y él no le dice, no, hombre, si tenía una parálisis por 38 años, estaba yo fuera de combate completamente y este señor me ha salvado. Ellos no estaban interesados en eso, para nada. Que te salven o no te salven, eso es asunto tuyo. Ese es tu problema, en otras palabras. Entonces, y esto es típico de la religiosidad. Hipocresía por un lado, y por otro lado, castigo fuertísimo. Entonces, la palabra que se utiliza en el griego significa que fue una curación milagrosa cuando él le dijo, el que me sanó. Pero hablando de, no fue una curación que hace un médico paulatinamente tomando medicina, sino algo instantáneo, milagroso. Entonces, a estos hombres no les interesa absolutamente nada de lo que tenía este señor que había estado paralítico. Este hombre hizo lo que Jesucristo le pidió que hiciera, nada más. Y en esos momentos, este hombre, que no sabía quién fue el que lo había sanado, se los está diciendo a ellas, y además eso reconoce el poder de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a alguien, está sanado, ya está. O sea, que el que le vuelve a él inmediatamente toda la fuerza a sus músculos. Eso es un milagro extraordinario, es parecido al milagro del vino. O sea, yo no sé si ustedes conocen personas que han estado paralíticas o fuera de combate, así, pero para recuperar la tonalidad de un músculo, ¡ay! Eso se requiere de... Hoy en día ustedes ven que se requiere una terapia intensiva por meses y años, haciendo esfuerzos sobrenaturales para que ese músculo vuelva a tener el rigor que tenía anteriormente. Y esta persona, con los músculos como estaba, le dice la palabra e inmediatamente se fortalece. ¿Ah? Un milagro espectacular. Entonces, en el versículo 5:12 le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu cama y anda? Miren lo que él busca. Ellos no están buscando, nosotros queremos saber quién es este hombre para felicitarlo por ese gran milagrazo que te ha hecho. No. ¿Quién fue el que te lo dijo? Ya está en acción los opilotes, viendo a ver a quién le caen arriba para desguazarlo. En el versículo 5:13 le dice, pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto que le dijo nuestro Señor Jesucristo los molestaba enormemente a ellos. Esto de toma tu cama y anda, y lo vamos a ver en el contexto. ¿Cómo? Toma tu cama y anda. ¿Te lo dijo? Sí, me dijo, toma tu cama y anda. Él te dijo, toma tu cama y anda. ¿Cómo puede ser? O sea, ya ven la conversación y la zozobra que tiene esta gente. ¿Quién? ¿Que te dijo que tomaras tu cama y andaras? O sea, ¿la cama? Sí, ¿que andaras? Sí. ¿Te lo dijo? O sea, con esa zozobra que tenía. Entonces, dice, ¿y por qué te dijo toma tu cama y anda? O sea, que ellos no les pasaban por la mente cómo había alguien violado la ley. Habían violado la ley, como si ellos no la violaran, claro está, porque la hipocresía del religioso es tremenda. Es como si el religioso no nunca pecara. Nosotros somos los que imponemos y nosotros no pecamos. ¿Cómo es posible que tú hagas esto enfrente de todo el mundo en el día del sábado? ¿Eh? Sin interesarles un pepino de lo que había pasado en lo demás. Entonces, lo que pasaba también era que ese milagro era una señal inequívoca de que el Mesías había llegado. Pero a ellos le pasó por aquí arriba la información esta, por estar tan apegados a la ley, ¿verdad? A los que a ellos les interesaba, porque ellos los gobernantes, ellos los que estaban encargados del pueblo, y les pasó por arriba. Vemos que los líderes religiosos han rechazado las escrituras, la doctrina bíblica, han ignorado el milagro por completo. ¿Por qué? Porque esta clase de milagro le dice a Israel, Israel, tu Salvador ha llegado, el Mesías está aquí, en otras palabras. Y ellos lo han rechazado, y por eso el milagro no tiene significado para ellos. Un milagro tremendo, un milagro extraordinario, para ellos cero significado. Este hombre, porque está haciendo, es más, lo acusan de los milagros que hacía, lo hacía por Belcebú. Lo acusan, siempre lo acusaban de que era por el diablo que hacía, una blasfemia extraordinaria. Entonces, para ellos lo que había pasado es que alguien había volado el sábado, y enseguida, como aves de rapiña, estaban ahí para castigarlo. No solamente castigarlo a él, sino al que se lo había dicho a él también. Y de paso, nuestro Señor Jesucristo le dice que no diga nada, y él va para y abre la bocota y lo dice para ponerle un problema a él. Es más, lo desobedeció instantáneamente, en otras palabras. Vemos que el legalismo y la religiosidad persiguen incesantemente a la gracia. Vemos que Jesucristo no solo curó al hombre de su enfermedad, sino también lo libró de las esposas de la religión y del legalismo. De un solo, se da cuenta. O sea, que este hombre que había estado bajo una superstición religiosa, ahora está totalmente curado, con fuerza suficiente para deambular, quiere decir caminar por su propia fuerza, diámbulo dos quiere decir, ¿no?, por sus dos piernas. Entonces ahora estaba totalmente curado. Entonces, ¿por qué no se había curado antes ese hombre? Se han preguntado esa pregunta, ¿por qué no se había curado antes? Porque estaba metido en la famosa palabrita esa que me fascina, en la superstición. Estaba supersticioso, que creía que iba a ser. Estas son las personas que buscan milagros extraordinarios. Esta persona buscó por un lado, pero por la gracia de Dios le vino por otro lado. Pero los otros, y porque fue positivo en el momento de su salvación. Pero los otros no le hizo milagro. Recuerda que Jesucristo no le hacía milagro a las personas que no estaban positivas. O sea, no iba ahí para hacer show nada más de su poder. Él lo podía hacer todo, él podía frenar el mundo si quería. De repente dice, se frenó el mundo y todo el mundo sale como disparado de aquí, ¿verdad? Entonces, según los religiosos, porque no tenía suficiente fe. No se había curado porque no tenía suficiente fe. ¿Han oído eso hoy en día? Hay personas, no se curó porque no tienes fe. Tienes que tener fe. Y te lo grita más porque no viste la primera vez. ¡Fe! Y mientras más, es más fe la que vas a tener. Mentira, qué fe ni qué fe. Ahí no se trata de fe, se trata de que están en una superstición ridícula y están buscando cosas que en realidad, de verdad, no se han perdido. Son personas que tienen problemas y quieren una solución instantánea a los problemas de su vida, pero no quieren ir por el camino que quiere Dios que vayan, porque es más importante, no el problema que tienen ellos en este momento, el problema más importante es crecer espiritualmente, conocer a Dios. Si conocen a Dios, los demás problemas palidecen. Incluso Dios puede utilizar a una persona, a veces Dios deja a la persona tal y cual como está para que sea testigo fiel de Él. Esa persona llega a conocer a Jesucristo y viene siendo un testigo fiel, feliz. Yo les digo que conozco un señor que está paralítico, lo he visitado varias veces, ya los músculos, los puro huesitos en los dos brazos, puro huesito es, y no se puede mover, no se puede rascar la nariz, o sea, no se puede alimentar él solo, él está en la cama. Imagínense esa situación tan desesperante, no puede respirar solo, tiene que ayudarlo a respirar. ¿Sí? Es un hombre que está con Dios completo y totalmente. La gente viene a verlo a él y él les da el evangelio a la gente que viene a la cama a él. O sea que la gente viene y él les da el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la felicidad que tiene el hombre en la condición que está. Cuando Dios decida llevárselo, ese hombre en el cielo va a poder cantar, va a poder brincar, va a poder hacer a todo y va a tener galardones extraordinarios. ¿Por qué? Porque fue un testigo fiel en las condiciones que Dios lo dejó aquí en la tierra que fuera para él, y es feliz. Una persona que está con Dios en su mente es una persona feliz, y para él el alimento espiritual es una cosa extraordinaria. Y él, de su cama, él tiene a su familia, claro está, y de su cama le dice, llama a fulanito de tal, y él le pone en el teléfono, y él, claro está que él respira con ese sonido que produce el aparato, así, pero puede hablar, y dice, ven a verme, y trae a alguien, y le traen, y ese da el evangelio, y la persona, como esa persona ahí, creen en nuestro Señor Jesucristo. O sea que no importa en qué condición esté uno, Dios lo utiliza a la persona. Pero también hay personas que están en esa condición que maldicen a Dios y le echan la culpa a Dios. Entonces, el papel que nosotros jugamos en esta tierra no tiene que ver absolutamente nada con el resultado. En el resultado, si somos positivos, Dios se encarga de que seamos felices. Y Dios se lo lleva en su momento adecuado. ¿Y esto de aquí qué es? Estamos viendo una gota de agua para la eternidad. Comparado con la eternidad, ¿qué es? ¿Qué son 20 años de movilidad? Comparado con la eternidad, no son nada. En la eternidad puedes ver eso, y yo me imagino que en el cielo, como nosotros vamos a poder hablar, dice, bueno, ¿y qué hiciste tú? Bueno, yo estuve paralítico y por 20 años estuve inmovilizado, y por la gracia de Dios pude crecer y conocerlo a él, y la gente se va a admirar con eso, de la maravilla que hizo él. ¿Por qué? Porque conoció a Dios y Dios le permitió hacerlo. Increíble eso, es increíble. Entonces, pero las personas que están en la religiosidad y están en curaciones y la persona no se curó, es que no tienes fe. Imagínense ustedes, y con eso que no tienes fe creen que hacen una maravilla. Lo que hace es que empeoran a la gente y la confunden a la gente. No tiene que ver el estado en el que se encuentra la persona, es porque Dios lo permite, y no solamente lo permite para la persona que lo tiene, sino para sus padres y su familia. ¿Sí? Porque es más duro, a veces es más duro para la familia que para ellos mismos, pero lo permite. Te permite tener esa carga, pero esa carga palidece una vez que la persona está en Cristo y conoce a Cristo. Entonces Juan 5:11, aquí tenemos la pregunta esa en el 5:11. El que me sanó mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu cama y anda? Ese de toma tu cama y anda les molestaba a ellos, y lo va a molestar por mucho tiempo también. Jesús sabía que esto iba a traer problemas y por eso se desapareció en la multitud. Este hombre que carga su cama toda la trayectoria hasta el templo tenía un mensaje que dar. ¿Qué quería decir? Que el Mesías había llegado. Eso es lo que quería decir. Ese fue la persona que utilizó nuestro Señor Jesucristo para decirle a las demás personas que el Mesías estaba ahí. Ahí estaba Jesús en la puerta de las ovejas y se desaparece al mezclarse con la multitud. Y esta vez está enviando su mensajero, y su mensajero es un hombre que ha estado cargando su cama en el día sábado. Entonces, en otras palabras, en el sábado nadie cargaba nada. Y ahorita les voy a decir lo que pasaba en el sábado. Ni podían cocinar ni freír un huevo bajo el sol. Podían. No podían hacerlo bajo el calor del sol. Y tenían cientos de leyes escritas para el sábado. Entonces en Juan 5:13, pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en ese lugar. Entonces ese fue el motivo por el cual, cuando él se volteó para señalar quién había sido, no había nadie en el lugar donde estaban los Señor Jesucristo. Ya se había mezclado con la gente que había ahí, no pudo decirlo. Seguro que estaba en shock también de verse caminar después de tanto tiempo que camine. Caramba, sería impresionante para él. Entonces el paralítico, sin saber, estaba anunciando en la fiesta de la Pascua que el Mesías había llegado, en el mismo día de la Pascua. ¿Y de qué nos habla la Pascua? La Pascua es una fiesta muy especial, y habla de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz para cargar los pecados del mundo. De eso nos habla la Pascua, de que viene Él para hacer la voluntad de Dios. Y Él utiliza a este hombre para anunciarlo, y créanme, lo que todo el mundo lo vio, este hombre lo vio todo el mundo, porque la trayectoria fue larga. No solamente es larga, sino que es el sábado, la gente no está haciendo absolutamente nada, porque es un día que no se podía hacer nada, y ven este ex paralítico caminando con su cama arriba, cargando el día sábado. Claro está que ese hombre a lo mejor ni sabía eso. Como estaba inválido, no se podía mover y no sabía qué era lo que pasaba en la ciudad, porque en la ciudad no iba al templo, no podía caminar. Entonces esto es más notorio que cualquier trompeta que tenían en Jerusalén. Lo dejó en shock a toda la gente. ¿Cómo se le ocurre? Imagínate el miedo que le tenían. ¿Qué le van a hacer a este hombre? En la sinagoga tenían cámaras de tortura. En la parte de abajo de la sinagoga las torturaban a la gente, le daban latigazos y le hacían desastres en la parte de abajo. Y yo les voy a traer esa información también para que vean. La religión es lo peor que puede existir. ¿Por qué? Porque transgresaron la ley. Tenemos otra iglesia famosa que también torturaba a la gente porque no creían en el dogma de la iglesia. O sea que siempre es la religión es la que castiga. Los mahometanos hacen lo mismo, castigan, matan gente. ¿Quieres aceptar a Mahoma? ¿Sí o no? No, mueres. Y si dijiste una palabra pequeñita en contra de él, te vamos a torturar. O sea que por miedo la gente entra, por miedo de perder la vida. Ya no hay libre albedrío. Todos los países musulmanes son así. En los países musulmanes la mujer no puede estar vestida como están ustedes, por ejemplo. Tiene que vestirse, tiene que ponerse para salir a la calle su turbán, solamente se le pueden ver los ojos, toda vestida de negro, para que no se le vea nada. No pueden manejar carro en Arabia Saudita, no pueden manejar carro las mujeres, de ninguna manera. O sea que es leyes tras leyes tras leyes, la religiosidad. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo viene a eliminar todo eso, libera a la mujer, nuestro Señor Jesucristo, del hombre también. Entonces vemos que era sábado, las calles están llenas de personas, y de repente este paralítico caminando con su cama, con cama arriba, y a medida que subía al monte hacia el templo, la gente lo miraba en silencio. Lo miraba en silencio y dijo, carambas. Recuerda que este estanque tiene que estar abajo porque el agua fluye hacia abajo, entonces tiene que subir para ir hacia el templo. Y se decía, miren este hombre cargando esta cama el día sábado, ¿cómo les parece, verdad? No es ese el que estaba en el estanque de Bethesda, no era el paralítico. O sea que la gente, cuando él venía, no decía nada, pero después que pasaba, empezaba el murmuro, antes que viniera también. Vemos pues que este hombre, ese no era el que estaba incapacitado por 38 años, era un shock para el pueblo. O sea que todo el mundo lo conocía y estaban atónitos de ver caminar cargando su propia cama el día sábado más que todo. Entonces después Jesús le halló en el templo y le dijo, Jesús fue el que lo buscó a él en el templo, he aquí has sido sanado, no peques más, le dice. El presente activo indicativo significa que este hombre había tenido esta condición debido a que había pecado anteriormente, había cometido alguna falta especial, y por ese motivo esta persona quedó así en este estado, para que no te ocurra algo peor. Y esto sale del griego, o sea que se lo dijo porque le había pasado por ese motivo. No sabemos qué es porque la palabra de Dios no nos deja saber, pero sí nos dice que fue eso. Entonces, el hecho de que sea salvo no quiere decir que vas a escapar de la disciplina de Dios. Dios tiene disciplina. La persona que, aunque sea salva, si transgresa la ley de Dios, cae bajo la ley de la responsabilidad volicional. O sea que nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Si nuestras propias decisiones van en contra de la palabra de Dios, el resultado va a ser obvio. O sea, es inescapable, es más. Nosotros no podemos escapar de la disciplina de Dios, de la justicia de Dios. Si nosotros fracasamos la ley de Dios, tarde o temprano, en el momento que Él decide, nosotros vamos a tener la paga de lo que hemos sembrado. Y si no conocemos la palabra de Dios, cada vez que tomamos una decisión, va a ser para un lado o para otro, para un lado o para otro, geométricamente opuestas a lo mejor. Y el resultado de eso es que estamos caminando fuera del plan de Dios para nuestras vidas, vamos a tener resultados negativos en nuestra propia vida. Y de ahí viene la misma disciplina. Mientras más nos alejamos de la palabra de Dios, más nos metemos en el sistema cósmico, más disciplina vamos a recibir nosotros, hasta que regresemos a Él. Entonces en Juan 5:15 dice lo siguiente: el hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y después en 5:16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el sábado. Para ellos todo era el sábado, todo era imposible para ellos que le pasara de la mente que le hubieran violado una de sus reglas. Imagínense, ellos se pasaban horas y horas y horas y horas aprendiendo cuáles eran las reglas. Entonces, eso es lo mismo que una persona que conoce las leyes o reglas de una iglesia local, y una vez que las conocen, entonces ya no hacen eso. Ah, ya son unos grandes personas en la iglesia, porque esos no hacen eso. Y miran, este lo hace. Entonces se aprenden las leyes y se vuelven hipócritas de primera categoría, porque aquí todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Quién no la tiene? El asunto es entre nosotros y Dios, no entre las personas. Entonces en Juan 5:16 vemos que lo perseguían por esta causa. Lo están persiguiendo por una razón, porque hizo el milagro en el sábado. Está violando a ellos el patrón de comportamiento que habían establecido ellos extrabíblico. Primero, que estas personas eran negativas a la doctrina bíblica. Eso lo sabemos porque rechazan a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios viva. Ellos tenían la palabra escrita del Antiguo Testamento, pero aquí está la palabra viva de Dios y lo rechazan. Y especialmente al Evangelio lo rechazaban. Habían visto los milagros y los habían rechazado, y por eso tenían un vacío en la mente, y ese vacío entraba en la religión y el legalismo, el vacío que ellos proporcionaban. Eso es lo mismo que estar en el sistema cósmico. Cuando nosotros estamos en el sistema cósmico, lo primero que va a pasar es que nosotros entramos a los pecados de actitud mental completamente. Aquí estamos nosotros en la fase número 2, o en este caso estos hombres eran incrédulos, estaban en esta fase de aquí, y aquí están hablando doctrina satánica por completo. Mientras más tiempo permanecemos aquí, más doctrina cósmica entra a nosotros, doctrina de este mundo, legalismo. Puede tener legalismo aquí o en la fase número 2, cuando la persona ya es cristiana, cuando la persona ya ha creído en el Señor Jesucristo. Aquí está con alma, cuerpo y espíritu, pero actuando como un incrédulo y absorbiendo doctrinas de este mundo, doctrinas satánicas. Lo único que nos rejuvenece a nosotros, lo único que nos restabiliza, los únicos que nos estabiliza a nosotros y nos da paz, es la palabra de Dios. Nosotros estamos diseñados para correr con la verdad de la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios, nuestro caminar, entramos en una felicidad absoluta. Vemos cuál es la verdad, no necesitamos de la mentira, no nos metemos en las cosas de mentira. Entonces, vemos que eso es lo que sucede. Este gente tenía pecados de actitud mental, y la actitud mental de esos hombres era el celo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está haciendo, primero que hace milagros, ellos no podían hacer milagros. Él hace milagros, pero tienen celo porque ya han oído hablar de él. Ustedes saben la historia de él, cómo fueron a la parte de donde estaba Juan bautizando y hablaba de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo perseguían a él. Y ahora regresa y está haciendo milagros. O sea que el celo era tremendo. Entonces, vemos que la religión es el perseguidor más grande que ha existido en cualquier momento de la historia. Y eso, si tengo tiempo, le voy a traer algo de la historia de la religión y de las guerras que se han formado a través de la religión. O sea, guerras que se forman simplemente por el hecho de la religiosidad. Vemos que cuando la religión toma las riendas, es un perseguidor de todos aquellos que no están de acuerdo con sus dogmas. O sea que, por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo de los mahometanos, que son los mahometanos que han matado millones de personas en el nombre de Islam. El nombre de Islam quiere decir entrega a la voluntad de Dios. Eso quiere decir Islam. Y es el conjunto de dogmas y preceptos de la religión de Mahoma. Y segundo, se refiere al conjunto de los hombres y pueblos que creen y aceptan esa religión. O sea que es una religión humana, es una religión que esclaviza y le ciega los ojos a la persona para que nunca lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para ellos Jesucristo es un profeta nada más. O sea que no creen en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces eficazmente el sistema satánico le ha cerrado los ojos a un sinnúmero de personas, millones y millones de personas, al igual que lo hace en el cielo con los ángeles caídos. Millones y millones de ángeles caen bajo sus maquinaciones. Entonces, la religión vemos que es la carta mayor del diablo, es la carta mayor que tiene. Después vienen las obras, pero la carta mayor es la religión. Y aquí tenemos a estas personas que no les interesa el milagro, lo que les interesa es que han violado un tabú. Porque un hombre que antes era paralítico estaba cargando con una cama el día sábado. Eso es lo único que les interesa saber a ellos. Y por eso están persiguiendo a Jesucristo. Incluso llega un momento que esa actitud de odio tan extraordinaria que tenían, llegan a tramar su muerte. No podían eliminarlo de ninguna manera, vamos a matarlo. ¿Y quién? Son de su padre el diablo, que es el, ¿quién es él? El que hizo el primer homicidio. Él es homicida desde el comienzo. Entonces vemos que hasta ahora hemos acompañado a Juan en una travesía interesante. Le hemos dado un círculo completo a la gira de Jesús de Judea hasta el norte y de regreso, ¿verdad? Porque esa es la manera que escribe él. Comenzamos en Judea, nos fuimos para Samaria, de Samaria nos fuimos a Galilea, de Galilea estuvimos en Nazaret, después estuvimos en Caná, de Caná nos fuimos a Capernaum, de Capernaum regreso otra vez a Judá. O sea que hemos dado una gira, porque esa es la manera que escribe Juan. Hemos dado una gira extraordinaria. Entonces, ¿qué hemos visto en esta gira? Hemos visto la volición positiva por un lado y la volición negativa por el otro. Volición positiva de una mujer en el pozo, de un gentil noble, etcétera. Hemos visto volición positiva. Y ahora vemos a la religión tal y cual como la había dejado cuando se fue nuestro Señor Jesucristo de Jerusalén. Seguía igual y siempre será así. Y es así en estos momentos. Y después que nosotros muramos, si no ha llegado el rato del líder, seguirá siendo así. O sea que la carta mayor de Satanás es la religión, y la religión está inyectada dentro del cristianismo. Ustedes poco a poco van a poder reconocer lo que es religión dentro del cristianismo, y se van a alejar de eso, porque el verdadero cristianismo no tiene ninguna clase de tabúes religiosos. Esos son todos inyectados por el hombre. Entonces, la religión es la perseguidora de la verdad y la despreciadora de la gracia. Nosotros nos llevamos por la gracia, la religión se lleva por las reglas de la ley, leyes establecidas por hombres. Entonces, ahora hemos llegado a uno de los discursos de nuestro Señor Jesucristo, el cual es desconocido. Muchas personas lo desconocen, prácticamente desconocido, en otras palabras. Y en este discurso tiene que ver con lo singular de Jesucristo, el que va a ser el próximo versículo, el versículo número 17. Comienza él su discurso en contesta a estos hombres. Entonces, para introducir este discurso necesitamos un poco de información. Y primero que todo, este discurso es el resultado primero de la posición religiosa que tenía nuestro Señor Jesucristo en esa época. Jesucristo, primero que todo, cura a una persona el sábado, y los judíos religiosos encargados no podían soportar ese hecho, no lo podían soportar, y como resultado comenzaron su oposición. Su oposición provenía de su inhabilidad de analizar las escrituras del Antiguo Testamento que enseñan la doctrina de la unión hipostática. No lo podían hacer, tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos, tenían a Dios Todopoderoso, no lo conocían para nada. En esencia, Jesucristo es Dios, y como Dios, la esencia de Dios ya la hemos visto nosotros, la esencia de Dios. Aquí está la unión hipostática, y en la unión hipostática es Dios hombre sin disminución, y como Dios tiene esencia, la esencia de Dios, y vamos a ver la esencia del hombre, y no se mezclan estas esencias, son esencias que no tienen mezcla de ninguna clase. Entonces vemos que como Dios, Él es soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna. Estos son cinco de sus características, y además tiene omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Estas son las características divinas, son perfectas. Nosotros no podemos alcanzar estas normas que tiene Dios, solamente lo hacemos a través de su gracia dentro de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, eso es, como Dios, Él no puede ir a la cruz y no puede morir. También en su humanidad, como hombre, porque Él es Dios hombre, tiene el alma sin la naturaleza pecaminosa humana, con conocimiento de sí mismo. Aquí está la esencia del hombre. La esencia del hombre es conocimiento de sí mismo, mentalidad, volición, emoción y conciencia. Estos son los componentes del alma del individuo, de todos nosotros como hombres, como seres humanos. Entonces todos nosotros tenemos conocimiento de nosotros mismos, sabemos que nosotros somos seres individuales, Si nos vemos en el espejo, sabemos quiénes somos nosotros. Si estamos en un grupo de personas, si nos vemos en un espejo, nosotros sabemos quiénes somos, porque tenemos conciencia de nosotros mismos. Tenemos volición, tenemos un libre albedrío que nos permite escoger nuestro camino en esta vida. Esta es la parte más importante en el conflicto angélico, nuestra volición. Primero, nuestra volición de decir sí a nuestro Señor Jesucristo, y segundo, de continuar nuestro caminado en Cristo. O sea, que nosotros podemos optar por seguirlo a Él o optar por seguir las cosas de este mundo, o dedicarnos, por ejemplo, hasta el mismo trabajo. El mismo trabajo puede descarrilarnos de lo que es Dios. Dios se encarga de darnos de comer a nosotros. Él se encarga de que nosotros tengamos el techo, se encarga de que nosotros tengamos la comida y la ropa. Nosotros nunca nos va a faltar, estamos bajo la logística de Él. Ahora, si nosotros entramos en la supergracia de Él, vamos a recibir cosas extraordinarias. Pero nosotros no podemos echar un lado del trabajo para conocerlo a Él, como si nos fuéramos a quedar sin comida, porque es muy, muy importante hacer estas horas de trabajo. Pero si nosotros estamos reuniéndonos para obtener la información de Dios, Dios se va a encargar. No quiere decir que nos vamos a dejar sin trabajar, ni mucho menos, pero hay que ponerlo número uno. Si dedicamos primero en el número uno, Él se encarga de las promociones, Él se encarga de lo bueno. No todo el mundo lo hace. Es más, la mayoría de personas, 99.3%, hace lo contrario. Solamente 1% muy pequeño se dedica a las cosas de Dios. No es gravoso las cosas de Dios, porque la información que nos da, nosotros estamos atesorando en el cielo, no atesorando aquí en la tierra. Ya hemos visto que en el sistema mundial que va a venir no va a haber ni siquiera papel, todo va a ser transferencias electrónicas. No les van a pagar a ustedes con dinero, sino con débito. Te ganaste 45 débitos hoy, o créditos, o te acreditamos o te gastamos un débito. Y eso viene porque está escrito en la palabra de Dios, que nadie puede comprar ni vender a menos de que no tenga la marca. Y esa marca va a estar aquí antes de que venga la tribulación. Son los agentes de la tribulación los que no deben de tener la marca. Entonces, y la marca es ecuménica, la marca tiene que ver con la religión. Entonces, vemos que Él es diferente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, en que Él es hombre, y diferente al hombre en que Él es Dios. O sea, tiene los dos lados. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es único, es especial. Hasta este momento, desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan, vemos su presentación como Dios a la nación judía. Ya hemos visto que Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista divino. Lo trae desde la eternidad pasada, ¿verdad? En el principio era el Verbo. Entonces, se le presenta como su Salvador, como el cumplimiento del pacto davídico, como el Hijo de David. Ellos. Y ellos han rechazado esas cosas, y el rechazo ha sido guiado por el grupo religioso, por la gobernatura religiosa del país de esos momentos. Cuando Él llega, llega en la plenitud del tiempo y en la máxima religiosidad del país. Entonces, Juan 5:17 nos dice lo siguiente. Pero Jesús les respondió. Cuando dice Jesús les respondió, le está respondiendo al grupo de religiosos específicamente. Y la religión siempre tiene un sistema de obras, de moralidad, de bien humano, y ese sistema siempre está opuesto al plan de Dios. Siempre está opuesto. No hay excepción con la religión. Fíjense lo que les estoy diciendo. No hay excepción con la religión. La religión siempre está opuesta al plan de Dios. Nunca puede existir armonía entre la religión y la cristiandad, la verdadera cristiandad. Son completamente diferentes y nunca podrán ser iguales a agua y aceite. Hasta el punto que está infiltrada la religión en la cristiandad, hasta ese punto la persona deja de crecer espiritualmente. Y si están muy metidos, no hay crecimiento para nada. Hay muchas obras, muchas. Se reconoce la iglesia que no está en triunfo por la cantidad de obras que hacen. Mientras más obras, menos conocimiento. Porque están empujando a la gente a hacer. Y resulta que Dios es el que está encargado de todo esto. ¿Ustedes creen por un momento, piensen por un momento, ustedes creen por un momento que si Dios no toca a algunos de ustedes, uno solo tiene que ser, para que esa persona se ponga a hablar de Jesús por todas partes de la ciudad, no lo va a hacer? A nosotros nos utiliza para hacer eso. Él lo puede hacer. Esa persona no va a tener necesidad de que ningún pastor le diga, tienes que ir a hacer esto, porque mira, hay que hacer crecer a la iglesia, no hay suficiente personal aquí en la iglesia. No, Dios es el que, en el momento preciso que Dios está, nosotros jugamos el juego de Dios, no el juego humano. Y cuando Dios nos dice, este es el momento, nosotros lo vamos a sentir, y lo hace a través de su palabra. Ese ímpetu que nos da a nosotros es una cosa gloriosa, porque si no lo hacemos, no estamos tranquilos, porque viene como parte del don. O sea, que viene de adentro para afuera, y viene por el amor que nosotros tenemos a Él a medida que crecemos espiritualmente. No tenemos que estar en un sistema humano. El grupo de la derecha tiene que traer 20, y el grupo de la izquierda, porque son más, tiene que traer 30. vamos a trabajar, hurra, hurra, vamos todos a... No, hombre, no hay necesidad. Ya nosotros sabemos, mientras más adultos son en la palabra de Dios, más se dan cuenta de cuáles son las responsabilidades. Así de fácil es. Entonces, nunca puede ser igual la religión con la cristiandad, la verdadera cristiandad. Entonces, recuérdense que esto es en respuesta al versículo anterior que dice, porque hacía estas cosas en el sábado, cuando le dice, pero Jesús le respondió. Hacía estas cosas que se encuentran en acción lineal, lo cual significa que hizo más de un milagro el sábado, más de un milagro por la acción lineal del verbo. Nosotros solo tenemos un escrito para enseñar la base de la oposición. O sea que estos milagros demostraban lo singular de nuestro Señor Jesucristo y estaban diseñados a traer atención al Señor para que las personas en su propia generación lo pudieran ver a Él como el Salvador y que creyeran en Él. Esa era su carta de presentación. Entonces aquí vemos que el problema real era el día sábado. Eso era lo que los molestaban a ellos, pero nuestro Señor Jesucristo también lo sabía. Y este es el motivo por el cual le hacen 6 juicios a Él y todos son erróneos. Porque la religión lo odiaba a muerte y lo mató. Así lo odiaba de esa manera la religión. Yo les digo esto porque así es la religión. La religión no tiene cabida, odia, están en la parte de abajo, en el sistema cósmico. Y de ahí salen unos odios extraordinarios y mucha hipocresía. Por dentro, ay sí, yo te amo, ah, todos nos amamos. Sal afuera para todos los problemas que tienes allá afuera. Ahí no hay, no te amo ni no te amo, quítate de mi camino, te tiro el carro arriba. Es otra cosa. Entonces hay hipocresía, esa hipocresía no funciona. Nosotros, Dios no nos ha llamado, ven a la iglesia para que seas un gran hipócrita. No, de esa vaca, que te relajes en la palabra de Dios y crezcas en el conocimiento de Dios y tu vida es igual, y tu vida es calmada, es igual acá adentro como es igual allá afuera, calmada, pensando en Dios, creciendo, entrando en el reposo que proporciona la palabra de Dios. Entonces vemos que el problema era el día sábado, porque el grupo de religiosos estiman mucho a su sábado, muchísimo. Es más, habían sacado al sábado de su contexto bíblico y habían hecho del sábado algo torcido completamente. Primero que todo, vamos a ver, ¿cuál era el verdadero concepto del sábado? El sábado tiene un concepto. Hay sábados, en la palabra de Dios, sábado de semana y sábado de años y sábado de cada momento. Nosotros debemos estar en el sábado de cada momento de Dios. Sábado de cada momento es el reposo continuo que tienen las personas que crecen en el conocimiento de Dios. Entonces, durante la restauración de la tierra tenemos 6 días de operación. Veamos el sábado, originalmente como ocurre. Entonces, durante esos 6 días, Dios Padre era el diseñador. Dios Hijo hizo toda la creación original. Los animales, el hombre y la mujer. Y el Espíritu Santo también hizo ciertas cosas durante ese periodo, la restauración. Así pues que al final de los 7 días la obra de Dios había restaurado la tierra completamente, y estamos hablando de restauración, porque ya la tierra existía y la tierra había estado aquí por millones de años. Esto es una restauración. ¿Y para qué la restauraron? Para que pudiera ser el lugar de habitación de los seres humanos. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pues ya estaban las aguas aquí para que se movieran, si no, no se moviera arriba de las aguas, ¿verdad? Y estos planetas ya existían, solamente es que los preparó para ser habitados por el hombre. Entonces, en el 6º día el hombre fue creado, y a pesar de que la tierra había existido por millones de años, ahora había sido restaurada para ser habitada por el hombre, para resolver el conflicto angélico. Para eso se hace esta gran la tierra como la conocemos. Y créanme, lo que él va a hacer, otra tierra, otro lugar precioso, porque él lo puede hacer. Y ahora leemos que en el 7º día, el cual era el sábado, Dios descansó. Eso es lo que nos dice. En el 7º día Dios descansó. Ahora, nosotros sabemos que Dios no descansó porque estaba cansado, porque Dios no se puede cansar, Dios es omnipotente, no hay manera de que se canse. Con la tierra se va a cansar, si es el universo completo, no solamente hizo una, sino hay millones y billones y billones de planetas y de estrellas y de galaxias. Para ser una galaxia ya vemos el tamaño que tiene una galaxia, pero aquí no está hablando de eso, está hablando de la tierra. No más, ¿qué es la tierra para él? Si con su dedito pulgar mide el universo, la tierra es un tipo ahí miserable. Para él no es nada. Entonces, no es que descansó porque estaba cansado. No habían cansado ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque es imposible que Dios se canse. No hay posibilidad. Entonces, el descanso significaba que no había más que proveer. Todo había sido provisto en los 6 días. Ese es el motivo por el sábado. El motivo por el cual descansó era porque ya había terminado su obra completamente. Todo estaba completo, no se podía agregar absolutamente nada. Entonces, no se podía quitar nada. Ya todo lo que había, ya lo había provisto él por su gracia. O sea que el concepto total del sábado es la gracia de Dios. Él provee para nosotros. Ese es el sábado. El sábado es que nosotros podemos descansar porque sabemos que Él ya lo hizo todo. Ya Él lo hizo todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar en Él, verlo a Él. O sea que la gracia es Dios haciendo el trabajo. Fíjense la diferencia. La gracia es Dios hace el trabajo, la religión es el hombre hace el trabajo. ¿Ven la diferencia? Dios hace el trabajo, Dios se lleva la gloria. El hombre hace el trabajo, el hombre se lleva la gloria. Entonces los religiosos siempre se quieren llevar la gloria, y no es la gloria del religioso, la gloria es de Dios. Entonces, y Dios hizo ese trabajo en 6 días y descansó en el séptimo, o sea que en el sábado, porque ya había provisto todo lo necesario, todo lo que necesitaba el hombre. Y ese es el verdadero significado del sábado. ¿Y quién es el Dios del sábado? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenían al Dios del sábado, entre ellos mismos tenían al Dios del sábado. O sea que si el sábado es de nuestro Señor Jesucristo, no puede decir el día del sábado, levante, ya descansó ese hombre de sus obras, levántate y lleva tu cama, no te preocupes, aquí está el Dios del sábado. A ellos le pasó eso por arriba porque no creían. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que decían los religiosos al respecto. Vamos a verlo al Talmud, vamos a verlo al Mishnah. No lo voy a citar expresamente porque es larguísimo, son cientos y cientos y cientos y cientos de reglas que habían puesto sobre el pueblo, cientos y cientos de reglas. Entonces, si lo cito, estamos aquí toda la noche, no nos podemos ir a ver la segunda parte del Super Bowl, aunque la estoy viendo yo tampoco. Entonces, le voy a citar algunos de los tabúes diseñados para el sábado, para que vean cómo los religiosos ponían ese yugo sobre la gente y por qué estaban tan irritados. En cualquier momento que usted piense que puede hacer algo que esté dentro de la ley de los judíos, o sea, dentro de la religión, y salirse con la suya, no lo va a poder hacer porque ellos van a estar ahí pendientes de eso. O sea que cuando le pisa los pies a los religiosos en una de sus áreas de santidad o de su religiosidad o su manera de operar, a usted lo van a resentir completamente. Ustedes ya lo han experimentado. Fíjense con una persona religiosa que ustedes le digan la verdad. ¡Ja! Oh, ¿cómo se te ocurre? No. Fíjense con las personas religiosas, bueno, ustedes van a tener la oportunidad de hablar con personas religiosas, y las personas religiosas no pueden aguantar eso, no pueden aguantar la gracia, es mucho para ellos la gracia. Entonces lo van a resistir. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos dice, si una persona no acepta lo que está diciendo, límpiate tus pies y vete de ahí, no pierdas el tiempo, porque ya le diste la verdad, y la verdad no la quieren, no lo vas a juzgar, sino que sigue su camino. No pierdas el tiempo ahí, vas a gastar batería para nada. Entonces, veamos algunos de los tabúes para el día sábado. Y estos son un poco risibles, quiero que lo sepan, porque es increíble que una persona pueda poner tales cosas en los libros. Primero, estaba contra la ley cargar comida de una casa a la otra el día sábado. No podías cargar una comida. Que Kentucky Fried Chicken, nada, porque el Kentucky Fried Chicken estaba cerrado. Entonces, en la casa cocinaba, no podías sacarlo de un lado para otro, la comida. Un burro, o sea, se podía dejar salir del establo un burro, pero las riendas se las tenía que poner el día anterior. O sea, las sillas, si iban a cargar al burro, o sea, si el burro iba a ser para carga o algo, tenía que ser amarrado el día anterior, el bozal el día anterior, y no se podía utilizar al animal si no había sido preparado el día anterior. O sea, que el mismo día no se lo podían poner. O sea, que tenía que, de antemano, la persona saber si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, si lo iba a necesitar o no lo iba a necesitar. Una de las cosas que era muy importante por su inmenso valor espiritual, según ellos, era qué hacer con un huevo el día sábado. Era el valor espiritual que tenía esto tan extraordinario. Sí. Desarrollaron un sistema tremendo de tabúes, ellos, sobre el huevo. Aparentemente a la gente les gustaba los huevos aún en el sábado. O sea, que el sábado no era excepción. Entonces pusieron las siguientes leyes. No se podían hervir los huevos los sábados, y como no se podían hervir, entonces tuvieron que especificar ciertas cosas porque la gente estaba haciendo trampa. Porque no se podía hervir el huevo, estaba trabajando el sábado. ¿Cómo se te ocurre hacer un huevo? Estás violando todas las leyes espirituales de Dios. Imagínense, así es la religión. Se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.